Las 10, 9 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Desde que comenzó la guerra en Ucrania hace 34 días, han muerto, según la ONU, más de 1.100 personas y otras 1.800 han resultado heridas. Y ojo, esta cifra en realidad es muy superior, básicamente porque la información está llegando a cuentagotas y hay varias ciudades en las que no se ha podido rastrear. Por ejemplo, la castigadísima Mariupol. Por eso hoy, por fin, estamos esperanzados ante las noticias que nos llegan desde Turquía, el lugar donde se ha producido una nueva negociación entre Kiev y Moscú. Todas las partes reconocen avances y, de hecho, el gobierno ucraniano ha dejado una oferta que satisface en parte a los intereses rusos. Te cuento el ofrecimiento en los siguientes puntos. Esto es lo que ofrece Ucrania. 1. Ucrania se compromete a ser neutral. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a entrar en alianzas militares, ni siquiera en la OTAN. Este punto es el más importante, porque era una de las líneas rojas de Moscú. Es lo que llevaba insistiendo Moscú desde el principio de esta crisis. Ucrania no puede entrar en la OTAN. Si Ucrania entra en la OTAN, nos sentiremos amenazados. 2. Kiev acepta este estatus siempre y cuando una decena de países le defiendan de cualquier ataque de Rusia. Se habla de los 5 que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, más Turquía, Canadá, Israel, Polonia y Alemania. 3. Si el Kremlin no acepta, Ucrania se compromete también a no tener armas nucleares ni permitir bases extranjeras en su territorio. 4. Si hay un ataque ruso, Kiev tendría derecho a asistencia militar, incluso una declaración de una zona de exclusión aérea, si no se resuelve el conflicto por vía diplomática, que esto es lo que está pidiendo ahora desde hace semanas Zelensky, para que se frenen los bombardeos sobre las principales ciudades ucranianas. Y 5. Crimea y el Donbass van aparte. Los ucranianos proponen un plazo de 15 años para resolver el asunto. Eso sí, sin recurrir a la fuerza. Como sabes, estas zonas, una la tiene de facto Rusia, que es Crimea, y en el Donbass hay mucha población prorrusa. Mucha población prorrusa que se quiere independizar de Ucrania. Insisto, esta es la oferta de Ucrania. Rusia de momento valora los avances y, como muestra de ello, ha anunciado un cambio en su hoja de ruta. Alexander Fomin es su ministro de Defensa en funciones.
El Ministerio de Defensa de Rusia, para aumentar la confianza mutua y para crear las condiciones para poder seguir celebrando las negociaciones y para llegar a un acuerdo, hemos tomado la decisión de reducir radicalmente nuestra actividad militar en la región de Kiev y en Cherniv.
Y parece que esto se está cumpliendo, porque el principal comandante de la OTAN ha confirmado que hoy se está produciendo un cambio en territorio ucraniano. Está habiendo un cambio de dinámicas por parte de Rusia en las inmediaciones de Kiev. Falta por verificar qué pasa en los próximos días, pero parece que estamos ante un posible repliegue ruso. En cambio, Joe Biden prefiere ser prudente y esperar a un cambio efectivo de rumbo. El presidente estadounidense ha asegurado que también piensan como él Boris Johnson, Emmanuel Macron, Mario Draghi y Olaf Scholz. De hecho, Biden sigue con su plan.
Veremos. No leeré nada hasta que vea cuáles son sus acciones. Veremos si siguen adelante con lo sugerido. Veamos qué tienen que ofrecer. Descubriremos qué harían. Pero mientras tanto, nosotros vamos a seguir manteniendo fuertes sanciones. Vamos a seguir proporcionando al ejército ucraniano su capacidad para defenderse y vamos a seguir vigilando de cerca lo que está pasando.
¿Y ahora qué? Pues próximamente se espera una reunión de los ministros exteriores del gobierno ucraniano y ruso, y después llegaría el esperado encuentro entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Eso sí, no hay fecha todavía para ello, pero lo dicho, las bombas siguen cayendo y los ucranianos continúan huyendo de sus hogares, así que hay que ser cautos, a pesar de que esta noche estamos algo esperanzados.
Escuchas La Linterna.
Aquí en España seguimos conociendo algún detalle más de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al impacto económico de la invasión rusa de Ucrania. Novedades, pocas, por no decir ninguna, más allá de lo que ya avanzó ayer Pedro Sánchez. Desde el viernes ya nos van a aplicar la bonificación de 20 céntimos por litro cuando llenemos el depósito de nuestro vehículo. Ya sabes, 15 de esos céntimos van a cargo de los presupuestos y los otros 5 los asumirán las petroleras. Esta noche hemos charlado en esta linterna con Víctor García Nebreda. Es el secretario general de la Asociación de Vendedores al Por Menor de Carburantes. Y nos ha dicho que el principal problema es que aún no conocen los detalles y no tienen tiempo para prepararse.
Yo no entro a valorar las medidas del gobierno, que no sé, bueno, son una copia de las francesas, no sé si son las mejores que se podían tomar o las peores. Lo que no se pueden tomar es con 24 horas, o sea, es imposible. Es que todavía no sabemos exactamente el texto. Nos tenemos reuniones mañana y a ver qué tenemos que hacer, es que no lo sabemos. Nos quedan 24 horas para poner toda nuestra informática y todo nuestro procedimiento en marcha.
El viernes entra en vigor esta reducción. Del resto de medidas destacan otras dos. El tope a la revalorización de los precios de los alquileres, que no a los grandes tenedores, que no podrán incrementar más del 2%, y la prohibición de despidos a las empresas que se acojan a un ERTE o que aleguen problemas para pagar la factura energética. Esta última decisión ha sido especialmente criticada por el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Que el mercado es libre y que, bueno, si a la ministra le parece muy bien que nos puedes pedir, bueno, pues que monte una empresa ella y que lo haga. Es decir, porque además el tema de despedir o no despedir, lo quiero aclarar, parece como que a la gente le divierte despedir. Y es que las empresas están en una situación muy complicada.
El gobierno tiene ahora algo más de un mes para convalidar este decreto en el Congreso. El PP está abierto a apoyarlo siempre y cuando añadan la bajada de impuestos a la que se comprometió Pedro Sánchez. Los socios de investidura parecen más proclibles, aunque Moncloa asegura que no pretenden hacer ningún cambio en el texto. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La intención de la Moncloa es lograr un respaldo de los grupos a su paquete anticrisis sin mediar cambios. Para ello, se parapeta en la urgencia de sus medidas aderezadas de apelaciones a la unidad y Nadia Calviño ha interpelado a Alberto Núñez Feijóo.
Veamos si el señor Feijóo aprovecha esta oportunidad que tiene para mostrar un cambio de orientación del Partido Popular.
El PP se viene moviendo con pies de plomo con su líder Impéctores reclamando la bajada de impuestos comprometida en la conferencia de presidentes, mientras los socios de investidura van rindiéndose ante el plan nacional. Desde Esquerra Bildu han caído del lado del Ejecutivo.
Aunque nos parezcan insuficientes, siempre estaremos al lado de intentar ayudar a la gente en momentos como estos.
Son insuficientes. Debería haber ido más allá. No nos vamos a oponer.
El decreto deberá pasar por el Congreso para su convalidación en el plazo máximo de 30 días hábiles.
Más noticias este martes. El Consejo de Ministros de hoy también ha aprobado el nuevo currículum de la ESO. Entre las novedades, desaparece la asignatura de filosofía en secundaria, la historia no se va a explicar de forma cronológica y el número de suspensos no será un criterio determinante ni para pasar de curso ni para titularse. La decisión final estará en manos del profesorado. Carmen Lavallén.
Los nuevos contenidos mínimos de secundaria impulsarán el aprendizaje por competencias e incluyen nuevas materias como formación y orientación profesional, digitalización o economía y emprendimiento. Se suprime, en cambio, la filosofía y la historia ya no se estudiará de forma cronológica, sino por temas. Una propuesta compleja y falta de concreción, según denuncian desde el Consejo Escolar. Enrique Osorio es el consejero de Educación madrileño.
El problema es que un alumno de otra región, llámese X, pues va a estudiar una historia y se va a parecer más a la Guerra de las Galaxias que a la historia de España.
No habrá tampoco notas numéricas ni exámenes de recuperación y repetir curso. Será algo totalmente excepcional. Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, en las que estudian uno de cada cuatro alumnos en España.
Contiene un descenso en el nivel académico y la exigencia. Las competencias y los saberes están presentados de una manera muy genérica.
Los cambios, que afectan a algo más de 2 millones de alumnos, se aplicarán desde el próximo curso escolar en primero y tercero de secundaria. Ya hay margen para las comunidades autónomas. Las que tienen lengua cooficial tienen libertad para diseñar la mitad del horario escolar y el 40% el resto.
Cambiando de tema, la Audiencia Nacional ha reabierto la investigación sobre el atentado contra la Casa Cuartel de Santa Pola en Alicante, en el que ETA asesinó a 2 personas en 2002. Una de las víctimas era una niña de 6 años. Ahora el juez busca esclarecer qué jefes de la banda dieron la orden. Patricia Rossetti.
Por este atentado ya fueron condenados 2 etarras a 800 años de cárcel, pero el juez García Castellón quiere saber quiénes dieron la orden y ha pedido a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que recaben toda la información posible que permita ETA relacionar a 6 jefes de ETA con el atentado de Santa Pola en agosto de 2002. Dirigentes como Mikel Ancha, Olarra Guridi, Ainhoa Mújica, Félix Ignacio Esparza, Ramón Sagarzazu y Soledad Iparaguirre, alias Amboto. En este atentado murieron una niña de 6 años y un hombre de 57. Cerca de 60 personas resultaron heridas. Los dos etarras condenados colocaron un coche bomba con 100 kilos de explosivos junto a la casa cuartel de Santa Pola. La Audiencia Nacional investiga ya a dirigentes de ETA por la orden de asesinar a Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, el magistrado Francisco Querol y el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza. En estos atentados coinciden algunos dirigentes.
Y desde Londres llegan hoy dos titulares interesantes. Así que lo primero, vamos a hablar con Paloma García Vejero, nuestra corresponsal en la capital británica. Paloma, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Oye, el primer titular tiene como protagonista al rey emérito y la denuncia de Corina contra él. La justicia británica le ha dicho que no puede recurrir la decisión que declara nula su inmunidad.
Sí, ha sucedido en realidad lo que ya se esperaba, que la remota posibilidad de apelar a esta instancia ha sido denegada. Es decir, que la defensa del rey emérito quiere acudir ahora a una instancia superior si quiere paralizar el proceso. Y hasta donde sabemos, eso es lo que harán los abogados de don Juan Carlos, pedir permiso para recurrir el dictamen directamente ante la Corte de Apelación. Mientras tanto, el juicio debe seguir adelante, eso es lo que se ha dictaminado hoy, aunque no habrá nueva vista hasta el 1 de julio, o sea que el magistrado también alarga intencionadamente el calendario. Lo que se verá entonces es esa demanda de Corina Larsen por supuesto acoso desde 2012 hasta hoy. Puede prosperar o no, pero eso ya será otra historia, otro capítulo.
Y esta noticia, Paloma, ha coincidido con la presencia en Londres de los reyes don Felipe y doña Letizia, que han acudido a la misa en memoria del duque de Edimburgo en Westminster.
Sí, ha sido un acto emotivo, breve, de verde oscuro y con sorpresa. Pero claramente estaban todas las casas reales europeas escuchando esto y cantando el God Save the Queen. God Almighty,
the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst you and remain with you now and always. Amen.
Hemos visto emocionarse a la reina Isabel II con lágrimas incluso dos veces. Ha durado en total 45 minutos para que pudiera aguantar físicamente. Uh-huh. Y nuestra reina doña Letizia, pero también ella, la monarca, y su nuera Camila y su hija Ana, vestidas de verde oscuro, el verde Edimburgo, el color oficial del duque. Ninguna podía ir de luto, por cierto, porque no era un funeral, sino un Thanksgiving, una acción de gracias por la vida de Felipe de Edimburgo.
Es la primera vez que la veíamos, ¿no? Porque ha estado un poquito malita y estaba ahí guardada, ¿no?
En un acto así público y multitudinario, el primero desde el funeral de abril, cuando falleció su marido. Lo que ha habido es sorpresa, sorpresa que aquí han encajado regular. El príncipe Andrés ejerciendo de báculo de su madre, reivindicado como hijo, aunque sin títulos militares ni lugar oficial en la agenda, pero sentado en primera fila y recorriendo el pasillo. Bueno, no es poco el mensaje.
Eso va a ser imagen mañana de los tabloides, ¿eh?
Ya lo es. Y además le ha robado el retrato a su padre. Flema británica está haciendo falta para digerir este gesto de la reina, que le había defenestrado públicamente y hoy le ha vuelto a sacar a relucir.
Allí cuando no tenéis una fiesta en Downing Street, tenéis un Royal en una portada. ¿Sois así?
De eso también hay, que han empezado a salir ya las multas. Lo que no nos dicen es a quién, pero bueno, mañana tendremos cita en Downing Street para que nos digan si allí también ha llegado sanción. O sea, si se rompieron las reglas en la casa del primer ministro.
Pues mañana hablamos, Paloma. Buenas noches, muchas gracias.
Igualmente.
Y un asunto más, estamos pendientes de un tiroteo a las afueras de Tel Aviv. Un hombre habría abierto fuego desde una moto en varios puntos de la ciudad y ha matado al menos a 4 personas. Es el tercer ataque similar en la última semana. Y ya tengo por aquí, para hablar de todo esto y más, a Agustín Perí y a Maripau Domínguez.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Agustín Perí, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, os doy a elegir. Tenemos varios temas. Tengo varios sobres. Tengo el sobre de Rusia-Ucrania. Tengo el sobre de los detalles del plan de respuesta del gobierno frente a la guerra. Y luego tengo el sobre de la prisión permanente revisable. ¿Por dónde queréis ir? Lo que os apetezca.
Vale, Pau, bueno, tú.
Vale, pues qué pena que no tengas el sobre del príncipe Andrés, ¿eh? Porque molaba mucho el tema. Sí.
Ah, bueno, como quieras, lo hacemos.
No, vamos, es que no hay mucho tiempo hasta y media, así que vamos a centrarnos en lo nuestro. Yo esta tarde destacaba lo de la prisión permanente revisable, porque a mí me parece muy importante el giro que ha dado el PSOE. Y no su socio de gobierno Podemos, que sigue siendo bastante difícil de digerir, porque la verdad es que es muy difícil, tal y como están las cosas, de poder defender que no se amplíe y no defender la propia ley. A mí me parece muy loable que lo haya hecho el PSOE, al menos, que haya cambiado ese rumbo, porque él, recordemos que era absolutamente contrario a la prisión permanente revisable, pero muy contrario. Y en este momento no solo la acepta, sino que además le parece bien que se debata una ampliación en dos supuestos que para mí son realmente un clamor popular. O sea, claro, todos nos seguimos preguntando qué pasa con el caso de Marta del Castillo, que no hay más penalización. No está más penado el hecho de que a día de hoy esa familia siga sufriendo con esa crueldad porque no saben dónde está el cadáver de su hija, ¿no?, o de su nieta. Entonces, claro, a mí eso me parece muy duro. Entonces yo creo que es un supuesto más que defendible, como también el de la reincidencia en el mismo delito, ¿no? Pero yo creo que desde muchos medios de comunicación y desde muchas asociaciones se lleva pidiendo durante años que tengan, que sea mucho más dura y contundente la ley contra aquellos que ocultan dónde han metido ese cuerpo, ese cadáver, que es imposible recuperarlo, con lo cual se le añade una doble crueldad a los familiares y amigos, ¿no?
Mira, antes de darte la palabra, Agustín, me gustaría recuperar el que yo creo que es uno de los sonidos del día. Esta mañana se han manifestado frente al Congreso las familias de Marta Calvo, de Diana Kerr y de Marta del Castillo. La madre de Marta Calvo ha pedido a los partidos que facilitaran la tramitación.
Solamente pido, por favor, que aquel partido político que no apruebe esto, por favor, se abstenga la votación. Por favor, suplico, es que lo suplico, que se abstengan y que no voten en contra, porque esto tiene que salir adelante.
Qué desesperación, de verdad, te parte el alma.
Terrible, terrible. Hombre, yo creo que esto es, primero, efectivamente, como dice Maripau, es para celebrarlo. Me cuesta más alabarlo porque no sé o desconozco cuál es la justificación para este giro. Y a mí el único que se me ocurre por parte del PSOE es que ahora es gobierno. Por lo tanto, no necesita utilizarlo para... El que acá puede acabar desgastado es él. Entonces, esto dice muy poco de la resistencia o de la negativa del PSOE a apoyarlo durante todos estos años, ¿no? En la época Rajoy vapuleaban al gobierno, ¿no? Con una serie de argumentos un poco pueriles y estos facilones, ¿no? De la reinserción, de la necesidad de que el verdugo cambia y todas estas tonterías que suelen decir ellos, ¿no? Entonces, cuando giran porque el desgastado ahora es Sánchez. Es decir, esto sí es un clamor de la gente, sí es un clamor social, sí es algo que ha nacido del pueblo al que tanto apelan, ¿no? Y al que tanto dicen proteger, ¿no? Y por lo tanto, que ese pueblo le saque los colores provoca que el gobierno diga no, a mí no. Lo de Podemos es un ridículo más, ¿no? Porque ha pasado en unas cuantas horas de alinearse con el giro, el volantazo del PSOE, a dejar de hacerlo. No sé si es que hayas recibido la llamada de alguien que antes llevaba coleta, o si no, no sé cómo está ese gallinero y cómo están esos círculos, que cada vez parecen más líneas rectas porque no consiguen bueno, recuperar el diagrama de Venn, eso que estudiábamos nosotros y que ya no sé si van a estudiar en este país.
No, ni la filosofía ni el diagrama de Venn, Agustín.
Que eso es otro tema para debatir, ¿eh?
Ese y es bueno,
dramático. Lo de la historia es terrible, y lo de ETA, terrible, y lo de la filosofía, terrible.
Pues si queréis, ahora vamos a eso, pero sobre este tema de la prisión permanente revisable, a mí hay una cuestión que sí me llama la atención. Cada vez que sale este debate de la prisión permanente revisable es después de un asesinato brutal. Y siempre se dice lo mismo, no hay que legislar en caliente. Bueno, ahora no se está legislando en caliente. Ahora no hay ningún asesinato que haya llevado a esta reacción.
Pero yo sigo insistiendo en el argumento, ¿no? Yo creo que esto ahora mismo es por cerrar temas que le puedan importunar al presidente, porque no hay una razón, efectivamente, por lo que dices, y ahondando en esa línea, no hay ninguna razón para que lo haga ahora. Y si lo hace ahora, y si apoya, pese a que lo esté capitalizando otros partidos como Ciudadanos, Vox y por supuesto el PP, ¿no? Es porque no quiere ese frente abierto, porque es un frente en el que tiene una difícil digestión para la imagen pública del galán caribeño, ¿no? Él tiene su miniserie y para la miniserie este capítulo no tiene que aparecer, ¿no? Y si aparece tiene que ser la del pater que acoge bajo su ala a las pobres víctimas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que solo ese argumento, porque no hay otro. Tampoco desde el PSOE se ha dado pedagogía de ese giro, de ese cambio. No lo han argumentado, no lo han sostenido, no lo han explicado. Y sobre todo porque si lo tienen que explicar, tienen que hacerlo sobre la base de que es un cambio total y absoluto con respecto a lo que ellos criticaron y sostuvieron durante la legislatura de Rajoy, que es diametralmente opuesto.
Pero si han cambiado, bien está. O sea,
porque por supuesto.
Ley, claro, va a avanzar.
Por supuesto, pero ¿sabes qué pasa? Que como ya tienen bastantes voceros y bastantes minaretes donde celebrar sus éxitos, que son los mismos a los que yo les diría que hicieran esos especiales que hicieron en su momento sobre la posición de la derecha vengativa, la derecha que no ayuda al reo, a la reinserción y todas estas macanadas que decían, pues yo no les oigo piar ahora, ¿no? Entonces está muy bien que lo celebremos, pero también creo que hay que recordar quién es el PSOE y quién está al frente de este gobierno, ¿no? Que no hace pedagogía ni siquiera de cuando corrige sus propios errores y debería explicarlos. Y yo lo celebro, evidentemente, y hubiera celebrado que hubiera tomado esta decisión hace muchísimo tiempo, precisamente para cuando incluso en caliente se podían tomar esas decisiones.
Oye, que por cierto, has mencionado a Vox, es que hoy hay muchas cosas, Rubén, hay muchas,
sí,
muchas.
Yo quiero
mencionar que cogí plática total después de que en el Ayuntamiento de Madrid se haya votado una moción para retirarle a Putin la medalla de la ciudad que le había concedido Alberto Ruiz Gallardón cuando era alcalde, y ha votado en contra Vox, el único partido que ha votado en contra de retirarle la medalla de Madrid. O sea, ya está, ahí lo dejó. Pero bueno,
no,
llamativo.
Lamentable. Es verdad que a mí todas estas cosas de...
A Putin, Dios mío, pero, en este momento.
Yo creo que primero las llaves es como cuando escupes hacia arriba te cae en el ojo. Eso suele ocurrir, es una cosa de la física. Y con las llaves te pasa mucho eso, que al final no abren la puerta y lo que querrías es cerrarla y ponerle silicona a la cerradura, ¿no? Porque si te pones a repasar todas las llaves que se han entregado a lo largo de la historia en todas las ciudades posibles, hay más de uno que se estaría dando de cabezazos. A mí darle la llave a un gobernante, salvo que sean sus últimos días, y cuando ya casi no gobierne, pues lo veo muy arriesgado siempre. Pasa lo mismo con los premios Nobel, ¿eh? En muchas ocasiones, también hay que recordar alguno. Pero la posición de Vox es que, no sé si es porque yo me tengo que negar, porque me tengo que negar por sistema, por una concepción de lo que yo soy como Vox, ¿no? Que es negarme, o porque precisamente es que su posición con Putin ha sido siempre un poco extraña, ¿no? Con lo mismo que le ocurre ahora mismo a Hungría, ¿no? Que tiene a todos sus antiguos aliados enfrentados y suspendiendo la reunión que tenían mañana, ¿no? Precisamente por eso, por su tibieza contra el tirano moscovita, ¿no? Contra el stalinito, ¿no? Entonces, Vox es que tiene que aprender que es mayor. Y cuando eres mayor, lo que tú sueltas y lo que es hacer política a golpe de graznido tuitero, lo tiene que corregir ahora, por ejemplo, como ya se hace mayor y ya va a gobernar en una comunidad autónoma, pues se lo ha ganado en las urnas, que es donde hay que ganar, que es en Castilla y León, pues ahora será el momento de medirlo realmente. Es decir, ahora ya gobiernas, ya no se trata de esa posición fácil que es la de criticar desde la oposición. No, ahora eres tú.
Sí, ahora las decisiones que tomes van a tener consecuencias.
Claro, ahora te van a examinar tus feligreses y tus no feligreses por tus actos, no por tu verbo, ¿no? Uh-huh. Pues en el caso de lo de Putin, el problema que tiene es que ha tenido un verbo demasiado raro. Con
y ya que estamos... Putin en este momento, no, perdón, en este momento Putin no creo que esté muy preocupado por la llave de oro de la Ciudad de Madrid, pero es verdad que es un símbolo. O sea, es un símbolo, es bueno, igual que que hay otras manifestaciones y otras reacciones en contra de Putin, no de los rusos, creo que esto es un símbolo, tiene mucho significado y votar en contra es que es de verdad.
Sí, pero bueno, pero no deja de ser una patochada que se podían haber evitado Vox en este caso, como se podía haber evitado Gallardo en su momento darle las llaves de la ciudad a Putin también, ¿eh? O sea, porque esto de las patochadas, que insisto, es que no creo que haya otra palabra que lo defina mejor, son chorradas berlanguianas, que tenemos mucha querencia, es como las comisiones de investigación por encima de lo que digan los jueces, darle la medalla de oro, las llaves de la ciudad, el diploma, que me suena como los anuncios, como eso que ponían los tetrabricks de leche, ¿no? De medalla de oro en Bruselas, ¿no? Que sabías que nadie iba a comprobar, ¿no? Pues en este caso yo no creo que probablemente con esa llave Putin abra nada. Pero bueno, es algo que puede tener ahí para desdoro de la capital de España en este caso.
Y ya que estamos con Putin, hoy se ha producido ese encuentro, esas conversaciones de paz en Estambul. Rusia ha anunciado que va a reducir los ataques sobre Kiev y, bueno, no sé si creéis que esto abre una puerta a la esperanza o que este es el inicio de una negociación muy lenta en el que vamos a ver cómo progresivamente todo va a quedar reducido, a ver qué pasa con el este de Ucrania.
Es que yo creo que, fíjate, sí. A ver, evidentemente hay varias cosas. Lo primero es que Rusia ha demostrado que es un ejército muy grande, pero muy torpe. Entonces, y logísticamente le están sacando los colores. A ver, afortunadamente, evidentemente no ha tocado el botón nuclear, porque entonces Ucrania desaparece y detrás desaparecemos todos, incluidos ellos, ¿no? Los rusos. Pero como ejército sobre el terreno deja mucho que desear. Y eso yo creo que la propia figura de Putin, que practica unas formas muy, muy nazis, ¿no? De exhibición y de culto al líder, él sí, que tiene bastante más parecidos con Hitler de las que pueda tener Zelensky, pues yo creo que el propio desgaste le lleva a tener que ir tratando de mostrar ciertas concesiones. Lo que ocurre que a mí me parece muy peligroso que para Europa, no solo para Ucrania, que podamos llegar a tratar de gestionar como posible y como aceptable que dé un mordisco a un país europeo como es Ucrania cuando no ha sido capaz de devorarlo entero, ¿no? Ese sea el único motivo. Como no he podido quedarme con todo, me concedéis esta parte. Porque eso es simplemente retrasar lo que volverá a ocurrir pasado X tiempo, que es que después de ese trozo del Donbass y Donetsk quiera otro de otro punto. No sé si será Finlandia, Noruega o Georgia, no tengo ni pajolera idea, porque será según se levante, ¿no? Pero eso puede llegar a ocurrir. Entonces a mí me parece muy peligroso y la postura de Europa tiene que ser ahí bastante estricta. Es decir, ya que ha tomado la decisión lógica de que no se interviene militarmente en Ucrania ni a favor de Ucrania sobre el terreno y deja a los ucranianos al albur de su resistencia, de su fortaleza, aspirando a que geopolíticamente acabe en un desgaste total de Putin y sea su propio pueblo, algo que es muy raro que ocurra en Rusia, salvo en 1917, el que derroque a su tirano. Pero eso pueden ser muchos meses y años, o incluso no llegar a ocurrir nunca, ¿no?
Maripau.
Pues muy brevemente, centrándome solo en este momento en la negociación, porque sí creo que ese cambio que decías en tu al final de tu intervención, Peri, para que se produzca deberían pasar tantos años que es inviable pensarlo ahora, que lo que estamos es casi desesperados porque esta invasión termine. Yo creo que las negociaciones van a ser arduas y posiblemente se prolonguen en el tiempo, pero creo que le pondrán fin a la guerra. Espero que sea más pronto que tarde, pero realmente estamos viendo que el ejército ruso es muy ladrador y poco mordedor, y entiéndase, porque hay muchas víctimas, y a mí solo con que haya una ya me parecen muchas, ¿no? Pero desde luego sacaba mucho más pecho, es decir, iban a por todas. El miedo es que aprieten el botón nuclear, pero ahora estamos viendo que les está costando mucho más de lo que ellos pensaban, porque los ucranianos están resistiendo mucho. Entonces creo que esto no les va a conducir a nada. O sea, yo lo que espero y deseo es que llegue pronto el día en el que Putin se dé cuenta de que esto es una locura. Es decir, de que ya sé que es difícil que el loco piense que su acción es una locura, ¿no? Porque está loco. Pero espero que lo vea, porque realmente está teniendo muchas bajas en sus filas y le está costando mucho conquistar Kiev y la capital, y le está costando muchísimo conquistar otras ciudades importantes. Así que yo creo que más bien la guerra acabará por eso, porque si la alternativa es apretar el botón nuclear porque no puede por tierra o por aire conseguir lo que pretendía invadiendo, pues claro, la opción de apretar el botón que no debe es muy dura. O sea, yo creo que ni la propia Rusia podría hacer eso, ¿no? Porque estamos hablando ya de una dimensión.
Pero yo insisto, cualquier concesión territorial que se haga a Putin es una derrota de Europa.
Y no solo territorial, Agustín. Hay una cuestión que es la soberanía nacional. O sea, Ucrania no va a poder formar parte de la Alianza Atlántica porque Rusia se lo impone, a pesar de que ellos desearían hacerlo. Ya está influyendo en las decisiones de un, claro, de un país.
De hecho, ya ha renunciado, claro, ha renunciado, claro, a eso a cambio de una especie de OTANcita que le garantice su protección, ¿no?
Sí, Israel Estados Canadá, Unidos, Polonia. Canadá. Ya, pero bueno, claro, o sea, sí, ya pero estamos influyendo. Y al principio de toda esta locura, Rusia decía: Ucrania en la Unión Europea, sin problema. Ucrania en la OTAN, no. Y eso es lo que se está negociando ahora, lo que decían hace 35, 36 días. Porque hay que recordar que llevamos 34 días de bombardeos sobre distintas ciudades de Kiev. Sí, sí. Hacemos una pequeña pausa y hablamos de la GB. Somos todos, okay, de GB, ¿no?
¿Nos vamos a examinar? Sí, 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 somos de GB.
La pregunta ofende, y mucho, y bueno, lo sabes además.
Ya, bueno. En fin.
Con toda tu malicia.
Ay, venga, ay, sí, ahora hablamos, sí, de la GB.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Necesitamos su ayuda, señor Hayes.
¿Mi hermano gemelo era de la CIA?
Anthony Hopkins.
Su hermano fue asesinado.
Chris Rock.
Por los mismos que iban a por mí, ¿verdad?
Esa gente tiene una bomba nuclear. Solo la explosión matará a miles.
9 días. El domingo por la noche, en 13.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
Así que Rasque Diem.
Rascas de la 11. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A mí en los primeros cursos en el colegio me ponían o NM o PA, necesita mejorar o progresa adecuadamente. Después me ponían 5, 6, 7, ceros, incluso, no pasaba nada, te podían poner un cero. Pero es que ahora Resulta que hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto de la ESO que dificulta repetir curso y elimina las notas numéricas. Desaparecen los exámenes de recuperación y los límites de suspensos para pasar de curso y obtener el título. Van a ser los profesores quienes decidan la promoción de un alumno. Y además se suprime la asignatura de filosofía en toda esta etapa obligatoria.
Bueno, a ti te ponían como a mí actitud pasiva y progresa. No, ¿cómo era?
Progresa adecuadamente.
Progresa adecuadamente, no te lo pusieron nunca.
No, necesita mejorar.
Exactamente. Y actitud pasiva, que esa que era muy ofensiva incluso. Pero bueno, yo lo que creo es que, fíjate, estamos fomentando, cultivando la idiotización de las próximas generaciones. Generaciones que no protesten, que no discutan y que exijan muchos derechos, pero desconozcan los deberes. Es decir, si uno... llega a ser mejor que yo en algo, pues yo tendré que lamentarlo, pero celebrarlo y hacer acto de contrición y pensar, pues oye, es que este se ha esforzado más que yo, es mejor que yo, es más listo que yo y merece mucho más lo que consiga en la vida que yo. Y eso que nos pasa a todos y nos pasa a diario, pues deberían aprenderlo de verdad. Desde las aulas, ¿no? Cuando tú eliminas el concepto de suspenso, es decir, de no apto, cuando llegues al mundo laboral te van a decir que no eres no apto en muchas ocasiones, y ese es el mundo real. Parece que nos estamos como metiendo una especie de burbuja que los idiotiza. Luego, cuando tú eliminas la filosofía, no es porque no quieras que piensen, sino porque solo quieres que tengan un pensamiento único, porque estás trasladando una sola filosofía monocultivada, que es la que estás introduciendo a partir de otras materias, ¿no? Porque si tú haces educación para la ciudadanía, pero eliminas la filosofía, ¿por qué? Si cuando tú dices, en las matemáticas tiene que haber la feminización de las matemáticas. No sé si son los números pares, los primos, no tengo ni idea. No sé si el diagrama de Venn tiene que ser ahora otra cosa. Pero todo eso, al final lo que hace es, por la puerta de atrás, como un atajo, como un truco, establecer una forma de pensar única, y cercena la posibilidad de pensar libre del alumno. Luego eliminar la historia, o decir que la historia no se estudie de manera
cronológica.
¿Qué quiere decir eso? Bueno. Ya es grave, ya es suficientemente grave, porque yo lo he padecido con mis hijos cuando vivíamos en Baleares. Mis hijos, la historia que estudiaron era y muy concreta, la de Mallorca, la de Baleares. Fuera de eso, cero. Y cuando volvieron a la península, pues tampoco les dio mucho tiempo, porque, bueno, ya por la edad, pues se fueron a estudiar al extranjero, ¿no? Con lo cual, sus conocimientos de historia son pobrísimos. Y yo creo que esa frase tan manida, si un hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla, pues hay muchos episodios pésimos en la historia de nuestro país, como para, por desconocimiento, podamos tener la posibilidad o el peligro de repetirlos. Y sobre todo, que además sea tan ilógico que lo que estudie un chico en Mérida sea diferente de lo que estudia en Barcelona, de la historia de su país. Otra cosa es que no queramos que estudie la historia de su país, sino la de sitios cada vez más pequeños para hacerlos más miopes y más manejables, ¿no? Porque como además no tendrán la capacidad de pensar por sí mismos, y sobre todo que da igual lo que pienses, porque el resultado al final es el mismo.
Claro, da igual.
Pues da igual. Entonces, estamos idiotizando a las generaciones. Les estamos quitando la posibilidad de razonar por sí mismos y sobre todo de ser responsables de sus propios actos, porque yo de todos mis suspensos, especialmente de los de matemáticas, he sido responsable siempre. Y cuando me han pillado copiando, me han suspendido, pues oye, chico, yo me la
jugué. Pues a
Y fallé. Y otros eran y otras eran más hábiles que yo y les salía mejor. Pues solo me quedaba aplaudir. Yo, mis chuletas, no he entendido mi letra con 50 años que tengo, pues tampoco la entendía entonces, ¿no? Y encima soy miope, con lo cual tenía ya un lastre.
Sí, lo tenía difícil.
Complicado.
No podía ni copiar.
No. Yo he suspendido matemáticas en quinto de GB. O sea, yo me aprendía si el tren salía de Zaragoza, yo me lo aprendía de memoria de Zaragoza. Como me pusieran Valencia, suspendía.
Maripau.
No, a mí me parece una aberración, porque anula algo que es básico para el ser humano, porque así avanzan las civilizaciones, por cierto, que es con el esfuerzo. Entonces, claro, si tú te cargas algo tan básico, tan fundamental como es el esfuerzo, estás convirtiendo a los futuros adultos en personas débiles, muy debilitadas. Y me parece una barbaridad que se suprima una asignatura como filosofía, porque más allá de conocer a grandes filósofos, que me parece muy importante, también te da unas herramientas para un pensamiento abstracto que te va a servir en la vida, en cualquier momento de la vida. Que para eso es la filosofía, ¿no? Y para eso se estudia. Entonces, eliminar esa asignatura, a mí la verdad es que me ha dejado, pero vamos, muy, muy inquieta, porque no sé a dónde conduce. Desde luego, a unas generaciones con una formación escasísima, muy endeble, que pueden pasar de curso tres cursos seguidos sin aprobar, porque pues da igual, porque pobrecito, si ha suspendido no vas a pasar el mal trago de tener que volver a estudiar y examinarte. ¡Qué horror! ¿No? Entiéndase la ironía. Uh-huh. Claro, y luego, a mí que me afecta también lo de la historia, porque yo soy autodidacta, después de haber pasado también la EGB y la universidad y todo, fui muy autodidacta en la historia, porque profesionalmente hay una parte que la dedico a ella, ¿no? Entonces, hago siempre mucho hincapié en conferencias, en charlas con estudiantes, etcétera, en la importancia de entender la historia, ¿no? Más allá de que estudies hechos, fechas, nombres, etcétera. No se puede entender la historia si no hay un orden cronológico. O sea, tú no puedes estudiar la transición, inmediatamente después irte a Fernando VII y luego un poquito del paleolítico y después la Revolución Francesa. Pero vamos a picar también un poquito en la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial, no hablemos. Entonces, claro, Dios mío, pobrecito estudiante. O sea, esto no hay Dios que lo entienda. Esto uh-huh. No hay manera de entender esto. O sea, yo creo que es que los va a confundir, los va a hacer más débiles y, por supuesto, los va a hacer muchísimo más ignorantes.
Pero fíjate, a mí eso me hubiera es imperdonable, gustado que todo esto que estamos diciendo, que no estamos descubriendo las fuentes del Nilo, sí sería un motivo para que el cuerpo profesoral se levantara en armas. Que dijera, o sea, esto es imposible, o sea,
claro,
aunque
sí,
sea,
sí,
aunque sea solo por un motivo de orgullo profesional, es que está afectando a tu trabajo, que es ser magíster, que es conducir a las futuras generaciones y guiarlas. Y si te están diciendo que no te quitan el arma, la capacidad de decidir quién es mejor y quién es peor, y de la forma de llevar tu aula, porque te desarma frente al alumno, porque no lo incentivas. Es decir, ahora sí es lógico llamar al empollón tonto. ¿Por qué? Porque te esfuerzas para absolutamente nada. Para nada.
Va a ser el tonto.
El tonto de verdad.
Sí, perdona.
Entonces, si todo eso, a mí he hecho en falta que tan acostumbrados como están a tomar la calle y a ser utilizados, ¿no?, en las mareas lingüísticas, en las salariales, en la necesidad de reforzar el número de profesores y todas estas cosas, coño, salida ahora, que esto es una desvergüenza, porque además el único motivo es, claro, ahora ya podemos decir que los resultados en el informe PISA no son tan malos, claro, pues
claro, ya no se van
a dar este paso,
claro, pero cómo van a ser malos si no sí. Los presentamos.
Oye, tengo a Julio César Herrero por ahí calentando, pero antes
algo.
Venga, muy rápido, que es que
muy rápido.
Se nota que no vais a echar gasolina el viernes, ¿eh?
Lo siento.
Yo no conduzco, que es solo hacéis la clase media.
Una Maripa, cosa, que si será aberración lo de eliminar la cronología en la historia, que la mayoría, por no decir todos, de los hechos históricos no se pueden entender si no se sabe de dónde viene. Tú no puedes entender la revolución bolchevique si no sabes qué pasó antes. No puedes entender la revolución rusa si no sabes qué pasó antes. Y la guerra civil si no sabes qué pasó antes. Entonces, es una verdadera aberración. O sea, la cronología está por algo, porque los hechos en la historia se han ido desencadenando y unos dan paso a otros. Tienen un porqué, y ese porqué está en la propia historia, en los años previos de cada hecho.
Os decía que hoy estaba todo el mundo pendiente de esa explicación que iban a dar las vicepresidentas del plan de respuesta frente a la guerra. Tenemos muy poquito tiempo, pero a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Una de las medidas estrellas es esa bonificación de 20 céntimos por litro en el precio de los carburantes para todos los conductores. Y claro, Hoy lo presentaba Teresa Rivera, Nadia Calviño, y entre una y otra se han hecho un pequeñito lío con la fecha.
La intención es que se aplique a partir del 4 de abril, si no me confundo.
El 1 de abril. Se está trabajando intensamente para que entre en vigor el 1 de abril.
Creo que resume perfectamente, y tenéis 30 segundos cada uno, lo que ha pasado con ese plan, ¿no?
Faltaba la de Hacienda. La ministra de Hacienda para acabar de liarlo.
Dios, ahórranos ese cáliz, por Dios.
Para acabar de liarlo. Bueno, pues porque se están tomando las medidas muy a matacaballo, ¿no? Que se dice, o sea, muy corriendo, muy deprisa y corriendo, y al final pues pasan estas cosas, que una ministra, una portavoz, se hacen líos. Eso también me deja también como desconfiando mucho, ¿sabes? De las medidas, porque caray, si no se aclaran ellas, pero yo creo que es por eso, es porque se están tomando con muchísima rapidez y bueno, no sé si a la ligera, quiero creer que no, ¿eh? Hoy no vengo demasiado negativo.
No, pero muchísima rapidez, creo que somos los últimos en Europa que hemos tomado este tipo de medidas, ¿no, Agustín?
Sí, pero rapidez entre ellos, o sea, no que seamos los primeros o que vayamos a buen ritmo y queramos, no, es que se ha hecho tarde, pero se ha tomado muy corriendo.
Yo creo que denota más que la improvisación, ya han conseguido lo que querían, es decir, todos, incluido Rubén, que estudió en la GB como yo, y sacó las mismas pésimas notas que yo.
Yo no, buenas.
Que todos estamos diciendo lo mismo, las medidas para paliar los efectos de la guerra.
Cierto, por mis narices.
Porque bueno, los efectos de la guerra, que son graves evidentemente y que son inesperados y que afectan a sectores tan importantes como es la energía o la propia alimentación, ¿no? Con productos tan importantes como el girasol, el maíz, no nos pueden hacer llevar a pensar que en la situación a la que de la guerra, o lo que provoca la guerra, cómo nos ha cogido a nosotros como país económicamente con respecto a nuestros compañeros de la Unión Europea.
Que ya veníamos de antes así, que no todo
claro,
es culpa de
entonces Putin. A mí escuchar todo el rato los Cierto. Efectos para paliar los efectos económicos de la guerra, intervenimos el mercado energético, establecemos unos topes en los alquileres, hacemos el paternalismo típico de la izquierda, no fomentamos, no dinamizamos la economía con una rebaja fiscal, que es lo que, por ejemplo, durante la pandemia hizo Alemania, hizo Francia, hizo Italia, no hicimos nosotros, hizo Portugal, no hicimos nosotros, no hicimos nada de eso. Y entonces, y ahora resulta que fruto de la guerra estamos en esta situación económica. Eso es mentira. Lo que pasa es que ya ha tenido el éxito el gobierno, que es el titular.
No, tiene razón. Tiene razón, hay que reconocerlo. Redondo se fue, pero su espíritu ha quedado en el gobierno.
Sí, totalmente.
Y todas estas cosas, parece que se dedica más tiempo a presentar el plan que a ver qué medidas tiene el plan, ¿no?
Sí, sin duda.
Julio César Herrero, buenas noches.
Ya estoy en el corral. Hola.
Cuéntame.
Muy buenas noches, Pau.
Buena nit, guapetón.
Buena nit. Y hola, Peri.
Muy buenas.
¿Qué tal? Bueno, todo el mundo sigue hablando del guantazo que Will Smith arreó a un cómico en la gala de los Oscars, a un cómico aún gracioso. Después pidió perdón en una red social, no en la ceremonia, tenía que pensar. La Academia ha dicho que va a abrir una investigación, que supongo que será para saber los metros por segundo a los que viajaba el brazo del príncipe de Bel Air. 24 horas después del calentón, la primera pregunta. Igual es poco correcta, pero me da igual. ¿Hizo méritos el cómico para comerse una galleta?
No.
A ver, venga, con la corrección política.
No, es bueno, verdad, porque vas a golpear a un señor porque hace una broma.
No sé.
Venga, Peri,
méritos para según va una y segunda la vuelta otra.
Ahí lo llevas. Lo que me ha preocupado de todo esto, y le recomiendo a Will Smith, es que encarecidamente es que se recoja todas las películas de Bud Spencer y Terence Hill, porque no tiene ni pajolera idea
de cómo traer un guantazo.
Un tío de su peso, con todas las películas de acción que yo me he chupado.
Que ha hecho de Ali.
Claro, es que efectivamente, es que ha hecho de Mohamed Ali. y no es capaz de dar una guantá con la mano abierta que le suenen las orejas en estéreo. O sea, si te levantas y cruzas el escenario, si invades todo ese espacio para acabar dándole, porque yo la he visto a cámara lenta porque no me lo creía, lo hablaba con otro compañero que boxea, ¿no? Digo, ¿te has dado cuenta, tío, que ni, no tiene ni la cara roja?
Qué mal dada está esta torta, ¿no? Ha dicho.
Está pésimamente dada, o sea, es que se impone una pedagogía sobre, oye, si te levantas y vas a aguar o darle o desperezar a todos los asistentes, leche, hazlo bien.
Claro. Irmana, no, bueno, la que estás liando.
No, esto es un tema empírico. Si tú te levantas, pesas 90 y tantos kilos y le das con un guantazo a un tío que no lo está esperando, o sea, que no tiene el cuello rígido. Lo están recogiendo ahora en trocitos. ¿Crees lo que estamos asistiendo al obituario?
¿Pero entonces, tú crees que realmente ese es el tema? Digo, pregunto.
No. O sea,
a mí me parece que es un tema relevante, importante. Las cosas, si se va, para hacerlas bien. Si no, no se levanta uno.
Vale. Si no, mi pana es tontería. Vale. Bueno, yo no estoy en absoluto de acuerdo esta vez con Peri, por supuesto. Uh-huh. A mí me parece que el cómico o el supuesto cómico, porque a mí ese señor me hace muy poca gracia, pero eso es algo personal, creo que desde luego se pasó 8 pueblos, vamos, o 12. Pero la reacción no puede ser levantarte y atizarle una leche como se la dio. No, lo siento mucho, o sea, no. No, y mil veces no. Y luego muy raro que primero se ríe y luego cuando se da cuenta de que a su esposa le ha hecho maldita la gracia, ¿no? Entonces ya se levanta y se pone en plan machito. Venga, que te mete una leche y luego, ¿cómo se vuelve otra vez al asiento? Pavoneándose.
Julio, te abro paso.
Debía conocer el cómico que la alopecia que sufre la señora se debe a una enfermedad.
Sí, porque eso lo publicitó ella.
Lo lleva desde el año pasado, ¿no? Lo lleva publicitando.
Sí. O sea,
y haciendo causa de ello, es decir, que hay que...
Lo sabía seguro. Sí, seguro.
Sí.
Esa hipótesis, entonces la descartamos. Asumimos que lo conocía porque era público. ¿No se debe hacer humor sobre esas cosas?
Es que eso es lo de siempre que hablamos de los límites del humor. A mí los chistes que hacen sobre los demás siempre me hacen gracia. Los que hacen sobre mí me cuesta más digerirlos. Y me imagino que al resto le pasará igual. O sea, a mí que hagan chistes sobre cualquier compañero, pero si los hacen sobre mi mujer, pues igual tienes un problema, ¿no?
Pero sobre una enfermedad en concreto... A mí no me hace gracia.
A mí no me hace ni gracia porque me parecen facilones, burdos, dicen muy poco de quién los hace. O sea, en tu trabajo, que es en este caso ser humorista, tienes que tener mayores habilidades. Y a mí me parece que es como lo fácil y no tiene ningún mérito. Pero yo es que, claro, aquí hay que recordar los chistes que se hacían sobre terrorismo, sobre víctimas del terrorismo, la propia Irene Villa, ¿no? Te los recuerda. Y a mí me parecían de arcada y me parecen repugnantes. Pero oye, es que a estos tíos los contratan. Y varias veces, y él es uno de los stand-up más famosos de Estados Unidos, o sea que sobre lo que hace gracias y chistes, yo recomiendo una serie magnífica que es la de la maravillosa Miss Maisel, que puede ver cómo sea uno se ríe, sobre todo tiene el mérito de reírse de sí mismo, y eso es mucho más difícil y tiene mucha más gracia, mucho más ingenio. A mí reírte sobre los defectos o las enfermedades de otro me parece tan fácil y tan patético.
Claro, y es que te puedes encontrar, como ha pasado en esta ocasión, que la aludida pues muestre que no le hace ninguna gracia. Es decir, y vas a hacer chistes sobre una persona que padezca de cojera, por ejemplo, y lo haces delante de alguien que la padece, que lo tiene.
Pero cuando uno hace un chiste de esas características, busca la risa del resto o de la aludida.
Uy, sí, ya lo viste, una risa, vamos, la aludida estaba que saltaba, daba saltos.
Claro, ya tenés que buscaba la risa de la aludida o del resto.
Salvo que sea, esto siga siendo un montaje.
Ya, bueno, pues que se ría de su sombra. Y no de alguien que está ahí sentado, que se ría de su sombra.
Yo admiro mucho a los cómicos que efectivamente hacen humor sobre ellos mismos. Sobre sus. Por ejemplo, hay uno, no recuerdo cuál es su nombre, que hay uno que es judío, que es magnífico, que hace todo bromas sobre su educación en el entorno ortodoxo. Y es divertidísimo, ¿no? Porque son las contradicciones, ¿no? De lo que tú deseas y de lo que practicas, ¿no? Entonces a mí eso me hace bastante gracia. A mí, insisto, los que hablan sobre los defectos ajenos o las enfermedades, ya no te digo, ¿no?
3 minutos, Julio.
Fácil. ¿Cuál es la lista de temas sobre los que no se debería hacer humor? No sé, este lo tenéis muy claro. Bueno, habéis una forma de hablar.
Bueno, pues no sé.
Dime 10 temas. No, a ver, las enfermedades de otros. Sobre todo, imagino que si están presentes, ¿no? Porque si no están presentes, ¿se puede hacer la coña o tampoco? ¿Y si están muertos?
Pero es que también es...
Es que a mí me hace un poco gracia, la verdad, pobrecito, claro, el muerto. Pues déjalo en paz.
Y luego es que es la forma... de hacerlo, ¿no? Yo que padezco una enfermedad y vamos, crónica, y que la tengo y que me va a acompañar el resto de lo que dure, sí, sobre la faz de la tierra, soy el primero que hago bromas. De hecho, una de las bromas, bueno, bromas no, porque intento colarlo, ¿no? Cuando llego a casa y me dice mi mujer, hace la cena, pues les recuerdo que tengo una enfermedad, ¿no?
Y que te inhabilita para hacer la cena.
Claro, el primer mes del diagnóstico
coló a partir del
segundo. Bueno, pero eso también puede ser una enfermedad. Y pido respeto para mi morro crónico, porque también que hay que respetarlo, ¿no? Sí. Una enfermedad que es rara, pero que, oye, que está en aumento en este país, sí, incluso en la Moncloa. Entonces, bueno, yo tengo una enfermedad y yo bromeo mucho, y soy el primero porque además a mí me ayuda, por ejemplo, a mí anímicamente, cuando tengo bajones, pues a mí me ayuda a hacer bromas, reírme o decir porque ya no corro, que nunca destaqué mucho por mi velocidad, pues bueno, ahora cada vez que me gana cualquiera...
Ahí era lo de la actitud pasiva, ¿no?
Aptitud pasiva, yo ya venía, esto viene de fábrica.
Ya venías pasivo.
De cuando tenía pelo, pues esto ya, yo ya era pasivo, ¿no? La actitud pasiva en todo. Pero ahora que ahora tengo coartada, pues yo la verdad que saco todo el rédito que puedo a mi enfermedad.
Pero lo haces tú, pero lo haces,
claro,
tú.
Claro, a eso voy.
Como terapia. Te animas.
Claro,
te animas,
a mí me ayuda.
Le quitas
a mí me ayuda.
Hierro y te ayuda.
Pero todavía además, no me habéis dicho algún otro tema sobre el que no sería conveniente hacer coñas.
Es que yo, lo de las listas, al final, todos los que estamos aquí en el micrófono somos periodistas, las listas siempre nos dan mucho miedo, ¿no?
Y sí, a mí las listas mucho. Me dan
miedo. ¿Y algún en vez de listas, algún ejemplo?
Hombre, yo detesto todas las bromas sobre terrorismo.
Vale.
No soporto.
Enfermedades, cuestiones que tengan que ver con terrorismo. Pau, ¿contribuyes a
ver,
estos ejemplos de alguna manera?
Yo te digo, y hemos visto además sentencias que han ido en esta línea. Yo que me dedico a la creación... Pues yo entiendo que tiene que haber una libertad de creación y el humor también es creación. Pero creo que hay cosas que tienen que respetarse. Para mí el terrorismo también lo es, las enfermedades... Y, por ejemplo, a mí nunca me hacen gracia los chistes sobre los nazis.
Pues aquí lo tenemos que dejar, porque es que ya ha terminado el partido de España, tenemos que reenganchar con todas las cadenas, con todas las emisoras de la cadena COPE, y no podemos continuar. Así que, Julio César Herrero, Maripau Domínguez, Agustín Peri, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Y mejora tu actitud, Rubén. Mejora tu actitud.
Yo siempre necesito mejorar.
Ahí siempre nos quedará la EGB.
Sí. Un día te voy a enseñar mi nota de gimnasia, Peri.
Como
el
sencillo de matemáticas.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Sabes? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un poquito de mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
Cómprala ya en tu tienda MediaMark o en MediaMark.es.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli, ha explicado que el no a la guerra que el Papa Francisco ha proclamado estos días de forma radical no tiene nada que ver con una supuesta neutralidad ni está motivado por cálculos diplomáticos. El propio Francisco ha denunciado que se pretenda disfrazar hipócritamente esta barbarie bajo el manto de una operación militar especial, terminología utilizada por el Kremlin. En todas las intervenciones del Papa ha quedado claro que mientras el ejército ruso ha invadido Ucrania matando a civiles indefensos, los ucranianos están defendiendo su tierra y su libertad. El derecho a la legítima defensa está recogido por el catecismo en consonancia con toda la tradición de la Iglesia. Lo que no terminan de entender muchos medios occidentales es que el sucesor de Pedro no es el capellán de Occidente, sino el pastor de la Iglesia Universal. Francisco, en continuidad con sus predecesores, rechaza firmemente la aceleración de la carrera armamentística y subraya que la guerra no puede ser algo inevitable a lo que nos tengamos que acostumbrar. El reclamo fuerte del Papa es una invitación dirigida especialmente a los responsables políticos para que reflexionen y se comprometan con una política fuerte y una diplomacia creativa que persiga la paz basada en la justicia. Proponer este horizonte no significa falta de realismo, sino urgir a todos a no dejar de intentar nada para detener una vorágine perversa que nos puede sumir de nuevo en una época que creíamos superada tras la caída del muro de Berlín.